Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, hoy amanecimos con nuevos allanamientos. A estas alturas uno cuando amanece se pregunta, ¿a quién habrán allanado hoy? Bueno, esta vez se trata de los presuntos asesores en la sombra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Un equipo policial al mando del coronel Harvey Colchado Guamaní intervino esta madrugada en las residencias del exministro Hernán Garrido Lecca y los abogados José Luis Aullón Dalorto, Rudy Agüedo del Castillo y Claudia Ruiz Mesías. A solicitud del fiscal del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, Freddy Niño, la intervención se registra porque el ex asesor de Benavides, Jaime Villanueva Barreto, mencionó los nombres de Garrido Lecca, Aullón, Agüedo y Ruiz como integrantes de un petit comité que aconsejaba a Patricia Benavides actuar contra las acciones del equipo que coordina la fiscal superior Marita Barreto. De acuerdo con la resolución del juez Raúl Justiniano, los implicados influyeron sobre Patricia Benavides para obstaculizar el cumplimiento de la Operación Valquiria 5, que se emprendió contra la presunta organización criminal, la fiscal de la Nación y su cúpula del poder, a quien se atribuye haber canjeado los votos de los congresistas para elegir como defensor del pueblo a José Gutiérrez, la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos e intentar la destitución de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En el caso de Rudy y Claudia Ruiz, estos en representación del jefe de la Autoridad Nacional de Control, Juan Fernández Gerí, sostuvieron encuentros con los ex asesores de Patricia Benavides, Jaime Villanueva y Miguel Girao Isidro, con la finalidad de coordinar la sanción de suspensión contra el fiscal superior Rafael Vela Barba. Esto que era una sospecha de que la fiscal de la Nación habría, digamos, influido sobre la autoridad de control para sancionar a José Vela Barba, es confirmado por la investigación fiscal. El exministro de Vivienda Prista Hernán Garrido Lecca y José Luis Aullón mantienen una antigua relación de amistad y profesional. El estudio Aullón defendió a Garrido Lecca cuando fue investigado por el caso de espionaje de la empresa Business Track durante el segundo gobierno de Alan García. También representó a la congresista prista Luciana León Romero y a miembros de la organización religiosa Sodalicio. Hernán Garrido Lecca, además, sospechosamente y oportunamente salió del país tras la detención de Jaime Villanueva luego del operativo Valquiria. Súper oportuno su viaje. Ahora, ¿qué relación tiene Patricia Benavides con Hernán Garrido Lecca? De acuerdo a IDL Reporteros, Patricia Benavides está estrechamente vinculada con el abogado José Luis Aullón y el exministro aprista Hernán Garrido Lecca. El primero es fundador del estudio Aullón Abogados Economistas, conocido por su vinculación con el APRA. Además, ha patrocinado a Del Castillo, Garrido Lecca y a la excongresista Luciana León. Al respecto, IDL Reporteros señala que gracias a él, Benavides y Garrido Lecca se conocieron durante el segundo gobierno aprista, periodo en que Garrido Lecca ocupó los cargos de ministro de Salud y de Vivienda. La conexión entre Aullón y Garrido Lecca se hizo notoria en el año 2013, porque en dicho periodo el estudio de abogados del primero demandó penal y civilmente por 2.600.000 soles al fiscal José Domingo Pérez por haber enviado un oficio a José Peláez Bardales, que era el fiscal de la Nación en ese momento, para pedirle que reabriera una investigación a Garrido Lecca por el caso Petroaudios. Entonces Garrido Lecca, que era investigado por el fiscal José Domingo Pérez, termina como asesor de la fiscal de la Nación. Increíble. Asimismo, IDL Reporteros detalló que en PBO, el canal digital de Philip Butters, Garrido Lecca tiene un programa llamado Altavoz.pe, que se emite todos los sábados. Por su parte, Butters ha defendido a Patricia Benavides desde su programa Con Butters, transmitido por Willax Televisión, cuyo dueño es Erasmo Wong, acusado de lavado de activos. Ven cómo el círculo se va cerrando, ¿no? Hernán Garrido Lecca está relacionado con el caso Petroaudios, ya que aceptó haberse reunido unas tres veces con el empresario dominicano Fortunato Canán. Además, según IDL Reporteros, Garrido favoreció a la empresa israelí de asesoramiento militar Global CST, que suscribió un contrato con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y además estuvo vinculado al caso de la desaparición de 41.000 documentos del archivo del Ministerio de Salud. Bueno, están avanzando las investigaciones del caso de la fiscal de la Nación y su cúpula del poder, y ahora el organigrama que teníamos, que solamente tenía a sus tres asesores de confianza, se ha ampliado, ¿no? Con las nuevas investigaciones, archivos de videovigilancia y testimonios, se ha ampliado el número de vinculados a la presunta organización criminal supuestamente dirigida por la suspendida fiscal Patricia Benavides. En este nuevo organigrama han sido incluidos los allanados hoy: Hernán Garrido Lecca, José Luis Aullón, Rudy Renzo Ahuedo y Claudia Vanessa Ruiz. Y además, el fiscal esposo de Claudia Ruiz, Raúl Dulanto. El jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, José Antonio Fernández Gerí, que es el que suspendió a Rafael Velabarba. Y el fiscal adjunto de Benavides, Marco Huamán, quien renunció la semana pasada al Ministerio Público. Va creciendo la telaraña de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien, según las pesquisas, también hizo las coordinaciones para que su mano derecha, el ahora colaborador eficaz Jaime Villanueva, se internara en una clínica el día del operativo Valquiria 5, con la intención de evitar su detención. Recordemos que él es detenido en una clínica donde se internó para evitar justamente ser intervenido por el equipo especial. Dice el expediente: asimismo, se tiene que la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, habría coordinado con un médico de apellido Vargas, quien sería director de la Clínica San Pablo, para que el investigado Jaime Javier Villanueva Barreto sea hospitalizado en dicho nosocomio y de esa manera evitar su detención, lo cual fue corroborado con la carta número tal del 4 de diciembre de 2023, en la que se advierte que el gerente general de la Clínica San Pablo es el doctor Amador Vargas Guerra. Todo encaja. Además, según la investigación, le pidió al fiscal Rafael Vela, estamos hablando de la señora Patricia Benavides, le pidió al fiscal Rafael Vela desactivar el expediente por el caso Odebrecht contra los apristas Hernán Garrido Leca, justamente su asesor, Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, su actual abogado, Luis Alba Castro, Mercedes Cabanillas, Javier Velázquez Quesquén, César Sumaeta, Luciana León, Franklin Chávez Montenegro y Luis Gasco Brao. Y como Bela Barba no accedió al pedido de Benavides, urdieron un plan para expectorarlo utilizando al brazo sancionador de Patricia Benavides, el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Gerí. Hace 4 meses en Epicentro TV publicamos esta fotografía que vamos a mostrar, que relaciona a José Luis Aullón con la hoy fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta fotografía fue tomada entre fines del 2018 e inicios del 2019 en un restaurante limeño. Ambos, la fiscal Benavides y el abogado Ullón, conversaban con el fiscal superior y coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Velabarba. Ahora, ¿cómo se gestó la suspensión de Rafael Velabarba? Garrido Leca y Ullón se reunieron con Patricia Benavides para gestar la destitución del fiscal superior Rafael Vela. El objetivo era que Juan Fernández Gerí, el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público, lo suspenda de su función para que luego Benavides lo destituya de su cargo de coordinador del equipo especial de fiscales Lava Jato. Y así fue. En octubre, Vela fue suspendido en primera instancia y pidió informar oralmente ante la Autoridad de Control el 10 de noviembre. Sin embargo, fue diagnosticado con lumbalgia, por lo que presentó un descanso médico para reprogramar la audiencia. Según la investigación, Patricia Benavides misma filtró el descanso médico de Vela al programa de Philip Butters, donde fue difundido y además se dijo que era falso, sin ninguna prueba. Simplemente se mostró y se dijo que ese certificado era falso. Aullón y Benavides, las reuniones además entre Garrido Leca, Aullón y Benavides continuaron para insistir con que Fernández Gerí cumpla con la suspensión de Vela. La presión la hicieron a través de Rudy Ahuedo del Castillo, quien sería cercano a Fernández Gerí. Es así que el 24 de noviembre, Ahuedo llamó a Miguel Girao para avisarle que ese día se le notificaría a Vela su suspensión, y efectivamente fue suspendido por 8 meses, además sin goce de haber. Otra cosa que se ha revelado es que el asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, coordinó con Vladimir Cerrón para inhabilitar a Zoraida Ábalos. Coordinaciones de alto nivel. De acuerdo con un informe del Ministerio Público, en el marco del allanamiento desplegado en la vivienda de Patricia Benavides, se aprecia en el acta fiscal que Jaime Villanueva, el operador de la ex fiscal de la Nación y encargado de las coordinaciones con el Congreso de la República para el presunto canje de votos, menciona en uno de los chats de WhatsApp del 5 de junio del 2023 que conversó con Vladimir Cerrón Rojas para concretar el apoyo de Perú Libre a la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Dice: acá hay dudas de los votos, dice el contacto de Jaime Villanueva. Esto es en el chat, ¿no? En el Congreso. Ya hablamos con PL, Perú Libre, y entre paréntesis pone Vladi, el bloque magisterial y Luna. Hoy Luna y bloque que sí, Perú Libre apoya. De acuerdo a la tesis fiscal, Jaime Villanueva, el último 5 de junio, conversó vía WhatsApp con el congresista que fungía de su contacto, que todavía no se ha revelado quién es, para las coordinaciones entre la organización criminal de Patricia Benavides y el Parlamento. En ella, el operador indica que ya habían hablado con la bancada de Perú Libre y menciona a un tal Vladi, quien habría conversado en nombre del grupo político. El asesor le habría informado al Ministerio Público, o sea, Villanueva, le habría dicho al Ministerio Público que se refería a Vladimir Cerrón Rojas, el secretario general de Perú Libre. Cabe resaltar que para esa fecha Vladimir Cerrón aún no se encontraba prófugo de la justicia, condición que adopta desde octubre del 2023, mes en el que fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el caso del aeródromo Huanca. Y continúa prófugo de la justicia el señor Vladimir Cerrón. Estas son las nuevas revelaciones de la investigación del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, y cada vez van apareciendo nuevos personajes y nuevas tramas que todas finalmente se vinculan entre sí. Va creciendo la telaraña que presuntamente habría construido la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y estoy seguro que vamos a seguir conociendo más detalles sobre ella en las próximas semanas. Ahora vamos a mostrar una entrevista que hizo anoche Anuska Buenaluc en el programa Hablemos Perú al periodista Percy Salomé, quien ha publicado una investigación de verdad que increíble sobre una organización criminal de Pichanaki. En la investigación fiscal se realizaron escuchas telefónicas que revelaron que efectivos policiales coordinaron con delincuentes de la zona y les entregaron municiones para que los ayudaran a reprimir las manifestaciones contra el gobierno. O sea, criminales codo a codo con los policías disparando contra los manifestantes, lo que dejó como un saldo de 3 muertos en la zona durante el verano pasado. Veamos por favor el extracto de la entrevista.
La Fiscalía de Chanchamayo llevaba desde el 2018 investigando una organización criminal llamada Los Intocables de la Selva Central. Como parte de esta investigación de largo aliento, se hacían escuchas legales y justamente se hicieron escuchas el día 16 de diciembre, día en el que mueren 3 personas en el puente de Pichari, en el puente y en las aledañas. Pichanaki, perdón. En el puente Pichanaki y en zonas aledañas del puente, porque el puente fue tomado por los manifestantes, ¿no? Estaba bloqueado. Entonces, como parte, luego vamos a ver ese video y lo vamos a escuchar porque es brutal, ¿no? Ese video corresponde que nos has pasado tú a la muerte de Jonathan Tello, de 17 años, ¿no? 3 de la madrugada, más o menos. Entonces, en estas interceptaciones legales, escuchas legales que estaba haciendo la fiscalía, se da cuenta de que policías de la comisaría de Pichanaki, que eran parte de la organización criminal, se comunicaban con otros delincuentes o subalternos de esta organización, pero que lo que hacían era suministrarles
Municiones.
armas, municiones, armas y qué más.
Sobre todo eso, municiones y pertrechos para que ellos pudieran también tomar parte en el desalojo de los manifestantes, ¿no? Justamente ahí el primer diálogo que registra la fiscalía y que le sirve de sustento para pedir prisión preventiva contra 43 miembros de esta organización a las 3 y 45 de la mañana.
¿Incluidos cuántos policías?
Dos policías, incluida la organización criminal, y está
Ajá.
liderada por un supuesto secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Pichanaki,
Vamos
¿no? Bueno, entonces a las 3.
a ver extractos de estos extractos le han servido a la fiscalía para pedir la detención y para involucrarlos no solo en el tráfico de terrenos, para involucrar a esta organización criminal, no solo en el tráfico de terrenos, de armas y demás, sino también en el tema de las muertes, ¿no? Directamente en el tema de las muertes. Porque esta organización criminal, no sabemos muy bien por qué, ¿cierto, Percy? Pero se prestó a ayudar, entre comillas, a la policía para despejar el puente de
Y la policía
Pichanaki.
lo permitió, ¿no? La policía lo permitió porque les dieron las municiones propias de la policía.
Vamos a leer el primer audio, que corresponde al 16 de diciembre, ¿no? Al día en el que mueren 3 personas, ¿no?
Estas son más a las 3 y 45 de la mañana, ese diálogo que registra la fiscalía.
Rodolfo es, ¿quién es Rodolfo?
Rodolfo es el segundo de la organización criminal, de acuerdo con la fiscalía. Sería el brazo armado de esta organización criminal, ¿no? Es hermano del líder de la organización. Su apelativo es Rodolfo, su hermano mayor, no sé si es mayor o menor, pero su hermano es el que dirige la organización, Carlos Alberto. Bueno, y ese es el diálogo que está ahí, ¿no?
¿Y Chiqui quién es? Chiqui es un policía.
Chiqui es el policía. Chiqui es un policía.
Ya que es Raúl Denis Arroyo Magro, que ya ha sido detenido, ¿cierto?
Y él está detenido.
Ya, vamos. Rodolfo, el segundo de la organización criminal, dice así: tú lee a Rodolfo, yo leo a Chiqui, ¿te parece?
Ok. Bueno, Rodolfo dice: estamos que nos sacamos la mugre desde las 11 hasta ahorita. Ya hay un frío y son puros vagos, ni siquiera son gente chamba.
Chiqui, que es el policía, dice, yo te dije para apoyarte.
Rodolfo le responde: yo le dije al capitán, ya han venido a la comisaría como 200 punteros y ahí reaccionan.
El policía Chiqui, anoche le estaban robando a una tía como 50 punteros.
Rodolfo, el subalterno de la organización, le dice: sí, Chiqui, sal con tu gente a hacer tus rondas.
Claro, dice, hay un frío, ¿no? Nos sacamos la mugre desde las 11 hasta ahorita, ya hay un frío, ya hay un frío, ya hay un muerto y son puros vagos. Continuamos con otra comunicación, la otra comunicación, hay muchas más, la otra comunicación, la otra conversación.
Esto, si esto que estamos viendo si ya corresponde al 1 de febrero, que es la segunda vez en que el puente es tomado, y es decir, en diciembre culminan las marchas a nivel nacional y en enero se retoman las manifestaciones a nivel nacional, y acá en Huancayo, en Junín, en Pichanaki también. El 31 de enero es retomado las manifestaciones y el puente es nuevamente tomado, ¿no? Entonces, esa
Entonces,
acusación que estamos viendo corresponde al 1 de febrero.
ya es entre Carlos Alberto, alias Caquio Carlos, y el policía David Jonathan Antonio Pauca.
Así
¿Ya?
es.
Entonces, tú eres Caqui y yo soy el policía. Vamos.
Ok, entonces que aquí se comunica con el policía Antonio y le dice: Cholo, una consulta, tú no tendrás pepas para que me habilites de 3.7 y de 9.
El policía Antonio le responde 3.80 y de 90 calibre de munición, pero arma de fuego ahorita está cerrada la armería.
Aquí, consigue, aunque sean sus promociones, para darles unas monedas, me falta pepas número 3.80 y 9 milímetros. La 3.80 creo que es del AKM.
Antonio, el policía, no, la 3.80 es de corta.
Ah, ya la corta y el otro de los 9 milímetros, lo normal para la Glock.
Antonio, policía, ya te aviso, ya te aviso.
Para mandarte a recoger con unos muchachitos.
Bueno, hay muchas más conversaciones en las que directamente se ve como le dice, bueno, pasa a recoger, te di, te llevé, te traje, ¿no?
Finalmente le confirma la entrega de las municiones.
Confirma la entrega de las municiones. Y la organización criminal, varios que fueron interceptados, reconocen y se ve claramente que han estado en el puente de Pichanaki, bueno, pues haciendo labor policial en realidad, ¿no? Porque era con la anuencia de la policía y con parte de la munición de la policía. Una organización criminal dedicada al tráfico
Terrenos,
de terrenos,
extorsión
de
y también tráfico
drogas,
de armas.
de armas, ¿no? Y a raíz de esta investigación fiscal se ha detenido a 22 personas, ¿no? De 33 que aparentemente integrarían esta organización criminal, pero sí se ha detenido ya a 22, dos de ellos policías, ¿no? Pero lo que ahí estamos viendo imágenes de, bueno, de heridos y quisiera que viéramos el video y escuchásemos el video de cuando se asesina a Jonathan Tello de 17 años en las inmediaciones del puente de Pichari. Ricardo, si lo puedes poner, estamos viendo policías. Escuchemos el video. Pero sí, al frío en el que se refiere, ya hay un frío, se refiere a Jonathan, a este chico, ¿no? A Jonathan Tello, ¿no? De 17 años, que
Efectivamente.
como se ve en la imagen, estaban corriendo en las inmediaciones del puente y le disparan de lejos y directamente cae muerto, ¿no? Pero sí, no llega con vida a ningún centro de salud este chico, ¿no?
No, esto más o menos ocurre a las 3 de la madrugada y la conversación después que la que hemos visto la primera ocurre a las 3 y 45 más o menos, es decir, después de este disparo que ocurre el 16 de diciembre del año pasado.
Jonathan Tello llegó vivo a algún centro de salud o murió ahí, donde lo estamos viendo.
De acuerdo con el testimonio del padre, llegó cadáver al hospital de Fichanaki. Su padre lo recogió, lo llevó con la ayuda de un transportista y una camioneta para poder pasar el puente que estaba tomado por manifestantes y policías en ese momento. Tuvo que sacar un trapo blanco en señal de paz para que pudieran pasar. Pasó, pero el cadáver ya, bueno, el joven ya llegó muerto. Los médicos solo dijeron que había fallecido.
Bueno, francamente indignante que la policía se haya prestado y haya compartido armas y municiones con delincuentes para reprimir juntos las protestas. Es de verdad el colmo. Y bueno, nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, seguramente con nuevas revelaciones sobre el caso, la fiscal de la Nación y su cúpula del poder. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.